Buenos días, son las 13 horas del jueves 9 de enero de 2014. Estás escuchando Derribando Muros, el programa de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Gestión Pública, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook desde la página Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Para empezar, presentarme. Soy Juan Miguel Martínez, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública. Además, antes de dar inicio al programa, desearles un feliz y próspero 2014 a todos nuestros radioyentes. No necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. En el programa de hoy trataremos sobre un tema del que ya no se habla, pero que queremos sacarle el jugo político que puede tener, debido a su trascendencia. No es otro que el proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, vulgarmente denominada la Ley Mordaza, de la que estoy seguro que los tertulianos hoy presentes tendrán opiniones diversas. Podemos decir de ella que sustituye a la aprobada en 1992, también conocida como la Ley Corcuera o la Ley de la Patada en la Puerta. Explicando la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, podemos decir de ella, así por encima y sin querer extenderme mucho, que es un proyecto que contempla 31 clases de infracciones graves, para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros. También establece 7 tipos de infracciones muy graves, sancionadas con multas de 30.001 euros a 600.000 euros. Parece poco dinero en tiempos de crisis. Dicen los expertos que se trata de una ley que pretende extraer del Código Penal ciertas actitudes violentas para otorgárselas al derecho administrativo, y que en el trasfondo de ello lo que se pretende es dotar al policía de más autoridad frente al ciudadano, pues será este quien deberá juzgar sobre el acto que está cometiendo el ciudadano. Si esto es así, explíqueme dónde quedan ciertas garantías judiciales. Antes de pasar el turno de palabra a mis compañeros de hoy, quería contar una anécdota que me sucedía con un hombre en un bar, una persona abiertamente de izquierda, que me decía que con esta ley lo que se pretendía era, pongamos en el ejemplo, están los que recortan y a los que recortan, y esta ley lo que hacía era hacer más malos a los que recortan. Con esta anécdota y utilizándola de introducción a la primera pregunta de mis tertulianos, lanzo, ¿Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza? Para ello, contamos con Alejandro Espí, quien regresa al programa, estudiante de cuarto de Ciencias Políticas, bloguero habitual de gritopolitico.com. Buenas tardes, Alejandro. ¿Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza?
Muy buenas tardes. Pues encantado de estar aquí. Para empezar, yo creo que estamos ante una ley totalmente mordaza, que supone la violación más incuestionable del derecho de reunión, del derecho de manifestación, y que no tiene más que por misión la coacción a la ciudadanía para que no se manifieste en defensa de esos derechos que precisamente también ellos mismos les han recortado, les han limitado. Hemos tenido media legislatura dedicada a recortar y limitar derechos, y ahora parece que vamos encaminados a otra media legislatura en la que se va a pretender recortar o limitar las libertades. Y por eso creo que estamos ante una ley mordaza. Protestar no es delito, manifestarse es un derecho, y limitar esa libertad supone un total retroceso para nuestra democracia.
Muchas gracias, Alejandro. También contaremos con Mamen Ballester, la ya veterana y una habitual del programa, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas, delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela y vicedelegada de la UMH. Muy buenas tardes, Mamen. ¿Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza?
Buenas tardes, Juanmi y demás tertulianos. Es un placer para mí volver a estar aquí y contar con vuestra opinión, ya que son muy diversas y enriquece mucho. Para empezar mi exposición, me gustaría decir, con respecto a lo que ha dicho Spi, que es verdad que los ciudadanos tenemos un derecho de reunión y de manifestación, que lo establece la Constitución y que, por supuesto, son derechos fundamentales para la verdadera democracia en un país. Pero eso no significa que el que sean derechos no estén regulados, porque sea un derecho de manifestarse, no haya una regulación que regule lo que está permitido y lo que no en una manifestación. Porque por mucho que la gente salga a la calle a manifestarse, no puede salir, como en muchas otras veces he insistido en lo mismo, no puede salir a reventar. Y eso, como se está viendo en las calles hoy en día, considero que ya no es una ley ciudadana que imponga unas tasas tan grandísimas como esta. Por supuesto que no estoy a favor totalmente, pero sí una ley que establezca una disciplina, un respeto, porque está visto que ese respeto los ciudadanos ya lo han perdido. Y yo creo que, por otro lado, sí que es verdad que mucha gente habrá perdido ese respeto porque estará indignada, porque habrán situaciones que no le acompañen. Pero eso no justifica el reventar por reventar, el hacer las cosas sin pensar en las repercusiones que tiene. Y muchas situaciones sí que están en contra de lo que digo, pero otras muchas están a favor, como a lo largo de mi exposición iré manteniendo. Por lo cual, he de decir que esta ley ciudadana, para mí, considerada así, como establece en su anteproyecto, es una ley necesaria, conveniente y oportuna, según dicta este anteproyecto, no lo que yo opine. Y dice que es necesaria porque hay ciertos comportamientos que dejan de ser sancionados en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo, por lo que significa un cambio en el Código Penal. También dice que es conveniente de manera que sea una mayor jurisprudencia constitucional y unos cambios sociales. Y se considera oportuna porque debe de regular un derecho que hasta ahora no está regulado, como son las manifestaciones. Entonces considero que no es una idea tan loca, pero durante la exposición espero que me pongáis vuestros motivos de por qué sí. Gracias.
Muchas gracias a ti, mamen. Pau Morey, el indignado de Orba, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas, regresa al programa Quien Ilegalizaría al Gobierno, como dijo en otro programa. Muy buenas tardes. ¿Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza?
Buenas tardes, Juanmi. Buenos días a todos. A ver, esto es la nueva perla del gobierno, esta Ley de Seguridad Ciudadana, que para mí no es más que una pieza del engranaje de la nueva sociedad que el Partido Popular está intentando construir. No es más que otra medida para infundir miedo a la sociedad. Un miedo a ir a las manifestaciones, a defender tus derechos, porque al día siguiente te puede llegar a casa una multa de 600.000 euros. Y es que cosas como hacer botellón, participar en un escrache, obstaculizar un desahucio o incurrir en otras infracciones calificadas como graves o muy graves, como por ejemplo ofender a España, que ya me dirán ustedes qué entienden por ofender a España, no sé yo si van a sacar un catálogo de ofensas a España, no lo sé. Pues todo este tipo de cosas pueden acarrearte multas elevadísimas, pero si además tienes la mala suerte de ser un ciudadano sin papeles, pues puede ser expulsado e incluso te denegarían las solicitudes de residencia y de trabajo. Esto, a mi parecer, me parece un escándalo porque no dejamos de hablar de seres humanos. Entonces, para mí esta ley mordaza, o por lo menos, como ya he dicho antes, es un burdo intento de infundir miedo para callar las críticas por el constante retroceso democrático que este gobierno está intentando llevar. Dicho esto, me gustaría recordarle al gobierno que si esta ley se aprobase tal cual está ahora, o sea, tal cual está el anteproyecto, el mismo día de su publicación, el mismo gobierno podría ser multado por ofensas a España y por ende a todos los españoles. Nada más.
Muchas gracias, Pau, por tu opinión. Y por último, Víctor Moreno, fichaje de última hora y tertuliano sobre la bocina, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza?
Buenas tardes, y yo creo que principalmente tenemos que marcar todo esto en qué ámbito se está produciendo, ¿no? Yo creo que aquí Rajoy, cuando entró al gobierno, le dijo, cada ministro tiene que hacer su perla, ¿no? El de Educación hizo la suya, la de Empleo la suya, y ahora llega el de Interior, el señor Jorge Fernández Díaz. Y a mí, la verdad es que me llama mucho la atención una parte del anteproyecto de ley, ¿no? Que pone oportunidad. Y pone ejercicio del derecho a manifestación. Y dice lo siguiente: el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta legislatura. Y se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años, lo subraya. Creo que, como ya dijo Cristina Cifuentes una vez, manifestarse no está bien, ¿no? Yo creo que lo que están tratando es un poco de coartar, ¿no? Que ven que la gente sale a la calle y lo que están tratando es de coartar un poco la libertad de manifestación de todos y cada uno de las personas que están indignadas, ¿no? Por decirlo así. Y prohibir scratches, multar con cifras demasiado elevadas para mi gusto. Actitudes que son las que suelen darse cuando estás luchando por un derecho fundamental, ¿no? Y ya está.
Pues muchas gracias, Víctor. Leyéndolo otro día, mientras estaba preparando este guión sobre este tema, en el diario digital público, a Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial, decía algo así como que entiende que esta ley queda dentro de la línea de restricción de derechos que lleva siguiendo el gobierno conservador desde que ganó las elecciones hace 2 años, y que este sería solo un eslabón más. Para continuar con las opiniones que estabais mostrando, ¿piensan ustedes que realmente es una restricción de derechos o es un control más intenso de los actos ciudadanos?
Por supuesto que es la primera afirmación que lanzas. Además, es que el gobierno lo justifica con un ejemplo, ¿no? Hay que sancionar a quienes queman contenedores en la calle. Vale, muy bien. Pero es que para eso no hace falta una nueva ley. Para eso ya está, esa actitud vandálica ya viene recogida en el Código Penal y además sancionada por la ley actual, que es la que has comentado antes. Realmente lo que se esconde detrás de eso es limitar los derechos ciudadanos, limitar la libre expresión y la protesta pacífica, sancionando con multas administrativas que imagino que lo hablaremos además después. Yo creo que el verdadero objetivo es el impedir los scratches o las protestas ciudadanas no violentas en las instituciones democráticas. ¿Por qué? Por un simple miedo a la protesta ciudadana, a lo que el ciudadano esté haciendo. España no es un país que pueda ser calificado de violento. Hemos tenido 4 contadas manifestaciones que han sido reventadas, que es cierto que eso no se puede tolerar, ni nadie deberíamos de admitirlo, pero por lo general no tiene encaje, sino más que respuesta a las protestas ciudadanas que precisamente protestan por sus mismas medidas.
Estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, es una restricción clara de derechos, y lo que me parece más grave es que estamos hablando de derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad de expresión, el artículo 20.1 de la Constitución. El gobierno lo que hace contra este derecho es restringir libertades, criminalizar las protestas y lo remite todo a la vía administrativa, dejando de lado la vía judicial, creando y manteniendo una situación de excepción permanente sin haber sido declarada, porque es que es así, o sea, es que la gente ya va a tener miedo de salir de sus casas a opinar lo que piensa, a decir que está en contra de las políticas que toma el gobierno, porque se está instaurando un estado de excepción como hacía mucho tiempo que no veíamos, y vuelvo a repetir lo mismo, no creo ni que se pueda aprobar esta ley, pero simplemente es infundir miedo a la población, que la gente tenga miedo a salir a la calle. Simplemente lo que se pretende, yo creo que es esto.
Bueno, me toca mi turno a mí de refutar lo que habéis dicho. Ya no es refutar, sino que estoy totalmente en contra, ya que pienso que lo que para vosotros es una perla, para mí se traduce en necesidad. Y como hay necesidad y carencia en educación y en la seguridad ciudadana, considero que no son perlas, son cosas que se remiten a la realidad, a las necesidades sociales. Así que es lo que os digo, ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. O sea, no es que seamos partidarios 100% de lo que establece una cosa, sino estamos hablando de la idea. Y para mí la idea de esta ley me parece que es bastante necesaria. Habláis de una ofensa a España, de que no consideráis que eso sea como libertad de las personas, porque no puedes ofender a España, entonces no tienes libertad. Y él, o sea, yo me refiero con esto a, por ejemplo, el tipo de manifestaciones que ofenden a España son, por ejemplo, para mí, las separatistas. Para mí eso me ofende. Entonces tiene que haber algo que regule eso, ¿no? O esas personas pueden ofender a mi país así como así. Porque ellos quieran, pueden salir a una calle rechazando de un país, pueden hacer lo que quieran y no puede pasar nada. Están insultando a su país y me están insultando a mí como española. Entonces pienso que ahí debe de haber otro artículo que regule eso. Luego, sigo diciendo que para vosotros, ¿qué es defender los derechos? Que me digáis qué es defenderlos, porque no estamos hablando de defender, estamos hablando de lucha en las calles. No sé, es que me quedo perpleja, quiero que sigáis diciéndome vuestro punto de vista para ver si consigo encauzarme.
Alejandro, por alusiones.
Para mí también es ofensa a España las palabras que dijo en su día Rafael Hernando refiriéndose a los muertos de la dictadura, diciendo que los nietos de los enterrados en las cunetas se habían acordado de sus familiares cuando había subvenciones para sacarlos. Eso para mí también es una ofensa a España.
Alusiones al tema catalán, ¿no? Y que hay más demócrata, ¿no?, que dejar votar o dejar que un pueblo se pronuncie.
¿En contra de una constitución?
Bueno, creo que en Escocia ha pasado lo mismo y el asunto se está tratando de una manera bastante diferente, con diálogo, y realmente si un Estado dentro de un país en el que no está a gusto quiere expresar su libre voluntad o quiere votar, adelante. Yo no voy a ser quien lo vaya a negar, porque eso para mí es el mayor ejercicio de democracia que puede haber aquí.
Yo lo que apuntaría también es que no considero que esta ley mordaza, como la llaman la mayoría de la población, no creo que sea necesaria. Vamos a ver, cuando la criminalidad ha bajado, los datos están ahí, el Ministerio del Interior no, ya lo dijo, que había bajado. Entonces, no se entiende esta necesidad ahora de sacar una ley para regular el derecho a manifestación. Sí, de acuerdo que los derechos, los fundamentales también, necesitan tener una regulación, pero esa regulación necesita que sea hecha con consenso, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, con el apoyo de los sindicatos, de los empresarios. Todos tenemos que aunar fuerzas y crear una ley en la que todos nos sintamos cómodos, porque si no, es el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular lo que hace ahora es aprobar una ley donde tiene a toda la mayoría social en contra, y cuando entre otro gobierno esa ley va a pasar a la historia. Yo creo que este gobierno de Mariano Rajoy pasará a la historia por toda la cantidad de perlas que han dicho y que han hecho, de verdad.
Palabras, Mamen.
Lo que he hablado contigo, Pau, siempre te lo digo, como amigo que eres mío, siempre te digo que el consenso político es algo verdaderamente necesario, y es que es verdad que hace falta, pero ya te he dicho que no es considero que no es el momento en el que los partidos se van a poner de acuerdo, porque están, como hemos hablado en otros programas, a la defensiva, a ver lo que tú haces para yo contraatacarte con lo contrario. O sea, en ningún momento muestran colaboración, ni uno ni otro. Sí que es cierto que todo esto se debería hacer con el consenso de los representantes de los ciudadanos, y si ellos mismos se niegan a este tipo de consenso por juegos políticos, pues mire. Luego hablaba de que la criminalidad ha bajado. Claro que sí, yo estoy con usted, tengo los datos en la mano y te puedo decir que es cierto. Pero, por ejemplo, que la criminalidad haya bajado, ¿significa que la brutalidad de esta haya desaparecido? Porque para mí cada día hay casos de crímenes, por supuesto que hay muchísimos menos cada vez, pero son más radicales. Por ejemplo, ¿qué me diría del caso Marta del Castillo, del caso de Asunta? ¿Ustedes creen que la justicia y el sistema social que tenemos hoy en día condena todo eso?
Y, sinceramente, ¿crees, Mamen, que con esta ley de seguridad ciudadana se podrían haber evitado casos como los de Asunta, Marta del Castillo, etcétera, etcétera?
Yo no sé si se podría haber evitado o no. No tengo el afán o la suerte de predecir las cosas. Pero sí que puedo pensar que, por ejemplo, Miguel Carcaño se hubiera reído de España bastante menos. Gracias.
Yo creo que respecto del consenso que ha comentado Pau, y a raíz también de lo que ha dicho Mame, que el consenso no únicamente consenso parlamentario, consenso partidista, sino consenso con los afectados, digamos, de esta ley. Porque yo he oído testimonios de sindicatos de la policía diciendo que ellos no han sido consultados para elaborar esta ley. Entonces, a mí eso me preocupa. Si ni los propios policías, a los que se les presupone que esta ley les favorece, han sido consultados para elaborarla, pues yo creo que ya parte de un error, ya parte de una desviación y de un sinsentido. Y para más inri, el ministro de Interior encargó la redacción de esta ley a un ex antidisturbio que estuvo de cercano al jefe de seguridad de la época de Aznar. Pero y sin embargo no consulta a los policías. Por eso digo que el consenso, no solo parlamentario, sino que en estos temas, que es un tema concreto que afecta a la seguridad, por lo menos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan sido consultadas, porque por lo visto ni los sindicatos de la policía están de acuerdo.
Sí, así por el tema de la policía. ¿Creen ustedes que al otorgarle al derecho administrativo cosas que a lo mejor antes estaban tipificadas por lo penal, lo que pretenden es darles más poder a la policía y, en un fondo, en lo que sería en el fondo, al gobierno?
Para mí, yo creo que eso es un profundo error y eso atenta directamente contra el corazón de la democracia. ¿Por qué? Porque estamos sacando de la vía penal actos, ¿no? Actitudes, sanciones, delitos que van a pasar a manos administrativas. Es decir, que el propio policía o los cuerpos de seguridad del Estado en general van a decidir lo que se puede hacer y lo que no. Es decir, ellos van a ser los que te van a poder imponer la sanción y tú solo vas a poder solicitar intervención judicial a posteriori, es decir, recurrir si puedes, porque tienes una tasa de judiciales de por medio que a raíz de las perlas que ha comentado Víctor al principio, esa es la de Gallardón, otra, junto a la del aborto, si puede. Entonces yo creo que eso es un atentado, porque dejas de ser inocente hasta que se demuestra lo contrario. Si pasas por ahí, te ponen la... Hemos escuchado un montón de testimonios de gente que ha pasado por el lado de una manifestación, se le ha pedido identificación y lo ha multado también, o casos así. El que tiene que juzgar es el juez y no el policía en la calle.
Estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Esto me parece una barbaridad más de este anteproyecto de ley. Perdón. En el momento en que un policía va a tener la facultad de decidir que tú has cometido una falta grave y te van a poner una multa de hasta 600.000 euros, que se dice pronto, pero que es medio millón de, un poco más de medio millón de euros. Es que no le veo ni pies ni cabeza a darle tanta autoridad a un policía. Porque ¿quién demuestra? O sea, ¿cómo demuestras tú que lo que dice el policía no es verdad? Porque el policía siempre va a tener la razón ante todo esto. Entonces me parece una barbaridad más.
Juanmi, yo quiero hacer referencia a la frase que ha dicho Spi sobre dejas de ser inocente hasta que demuestres lo contrario. Una frase interesante que mencioné cuando hablamos de la corrupción. Y es cierto que esto es lo que pide la sociedad ahora. Pero ¿y la sociedad no sentencia así a todos los políticos? ¿No es la misma sociedad la que hace que eso no sea creíble? O sea, de que cambia la ley, la sociedad en sí. Dice que dejas de ser inocente hasta que demuestres lo contrario. Un corrupto es corrupto aunque vaya al tribunal y demuestre que no, pero va a seguir siendo un corrupto, un presunto. Siempre tendemos a custodiar y a seguir a las personas sin conocer. Y nos quejamos de que los políticos no hacen lo mismo a nosotros. Yo creo que es que nos damos palos con la misma mano. No sé.
No se puede comparar, yo creo, una cosa con otra. En parte sí, en parte no. El tema de los políticos ya lo hablamos en el anterior programa y es más cuestión de imagen y cómo la sociedad nos comportamos. Pero esto que es otra realidad, el tema policial. Y yo creo que una mayoría absoluta no te hace tener la razón absoluta. Y que una ley de seguridad ciudadana al ciudadano, como se le protege, fortaleciendo los servicios sociales, fortaleciendo y democratizando las instituciones. De esa manera, probablemente, si eso se hubiera hecho, que es una asignatura pendiente y se está haciendo todo lo contrario, no habrían tantas manifestaciones como se ha visto estos dos años y no se habría hecho como respuesta a esas manifestaciones la ley que tiene por objeto estar hablando en este programa. Por lo tanto, yo creo que esta ley a los únicos que protege son a los quienes rehuyen de la protesta ciudadana. ¿Cómo? Condenando.
Sí, por ejemplo, sí, estabais nombrando antes lo de la baja tasa de criminalidad, así con la excepción de Mamen, ¿no? Que es totalmente comprensible, sobre lo de la brutalidad. ¿Y creen realmente que esto era una ley necesaria? ¿O por el contrario, al igual que otras, puede ser que lo que pretendan es desviar la atención de otro tipo de políticas? Me refiero con ello. La criminalidad no resulta que viene en descenso. De hecho, en 2013 comparado a 2012, desciende un 0,7%. Lo que sí hemos visto es un incremento de manifestaciones, como habéis nombrado, de un conflicto social palpable en la calle, por así decirlo. Pero, por ejemplo, tenemos Grecia e Italia, que tienen tendencia a ser mucho más violentos con nosotros. Grecia es comprensible debido a su situación, parece ser más extrema que la de España. Pero algo que tenemos, por ejemplo, en España, es el 15M, que se ha caracterizado por su pacifismo o pasividad, como ustedes quieran llamarlo. Entonces os pregunto, ¿creen que es una ley necesaria o es una ley con la que se ha pretendido desviar otro tipo de políticas? Mamen.
Bueno, yo la verdad que con tu principio de pregunta la había orientado más bien para otro enfoque. Voy a empezar con él y si mis compañeros quieren, pues les doy pie. A ver, yo pienso que esta ley ya no es que sea ni una restricción de los derechos, ni mucho menos un control más intenso de los actos ciudadanos, lo que he dicho. Que ni es una cosa tan buena ni otra tan mala. Yo lo veo ahí. Lo considero como un parche, igual que en la doctrina Parot. Es lo que pasa cuando hacen una ley de seguridad ciudadana, teniendo un sistema judicial tan injusto, tan desfalcado y con tan mal funcionamiento. Entonces, son controversias que te ponen en la situación de nunca decantarte ni por una ni por otra. sino simplemente desde el punto central que me encuentro yo, pues analizo lo que me gustaría y lo que no me gustaría. Doy pie a mis compañeros para que sigan con la pregunta porque creo que me desvío un poco.
A ver, atendiendo a lo que ha dicho Mamen, yo quería decirle que porque los juzgados estén saturados de trabajo o sean ineficaces o el sistema judicial tenga fallos, porque los tiene, esto no es motivo suficiente como para darles más poder a los policías para así quitarles trabajo a los jueces. O sea, creo que la justicia tiene unas garantías y tiene una serie de procesos que se deben cumplir y respetar. Y este gobierno se los ha vuelto a pasar por el forro.
Alejandro.
Sí, yo creo que sí que la ley es creíble en el sentido, yo sí que creo que les gusta la ley, vamos, si la han aprobado no ha sido únicamente por motivos de parche, sino porque realmente la creían necesaria. Pero sin embargo podrían haber optado por, no sé, por una reforma del Código Penal, que creo que la tienen sobre la mesa, y recoger algún tipo de conducta, no en este nivel. Pero yo no la veía necesaria, vamos, creo que ha sido una respuesta a tanta protesta, una forma de intimidar y que la gente se piense dos veces antes de salir a manifestarse.
Mamen, por alusiones.
No, lo que me refería, que eso es lo que a mí me da a pensar, que es un parche más. No que ellos lo vean así, sino yo lo veo como que si con el sistema judicial que hay y el desfalco, el mal funcionamiento, nos ponemos a pensar en una ley de seguridad ciudadana, en vez de revisar todo aquello que va mal, hacemos un parche. Intentamos que a partir de ahí la justicia vaya mejor. Yo lo estaba cuestionando desde ese punto, ¿vale?
¿Creen ustedes que con lo del parche o ley, como para ser aquí plurales, quieran llamarle, vulnera la libertad, el derecho a manifestación o la libertad de expresión, como por ejemplo lo que nombrabais de ofensa a España, porque para lo que unas personas puede ser ofensa a España, otras no? ¿Creen ustedes que lo vulnera?
Sí que está limitando o encasillando nuestros derechos. Por ejemplo, leía que levantarte en un mitin de un partido político a gritar puede ser sanción de 1.000, hasta no recuerdo si es clasificada como leve. Yo creo que eso está fuera de órbita, eso es libertad de expresión. Vale que no es el lugar, que no es el foro, que puede no estar bien visto, pero hay que dejar a la gente expresarse libremente, no está entorpeciendo nada. O por ejemplo, una cosa que me ha chirriado mucho es lo de la pérdida del DNI durante 3 veces, 1.000 euros de multa. Genial. O sea, yo creo que hay un límite o sea, que se está encasillando nuestros derechos y nuestras libertades, y se está instaurando el miedo a la gente a salir a manifestarse y a reivindicar, porque ya vas con la duda, ya vas con si no le doy al policía el DNI, no, multa, si no tal, multa. O sea, esto es increíble, un atentado, un recorte directamente a la libertad de manifestarse, a la libertad de reunión.
Yo, Speedy, también tengo que decir con respeto, y tengo que darte la razón, en que en una de las cláusulas, por ejemplo, lo del DNI, si lo pierdes 3 veces te cuesta 1.000 euros, pues yo lo pienso desde mi punto de vista, que me han robado el bolso 2 veces y me han robado un móvil, que me he visto en situaciones malísimas, y encima de esa situación, pues casualidad que me lo han robado 2 veces, pero si me hubieran robado 3, pues encima de que me roban me toca pagar 1.000 euros. Lo veo cosas desorbitadas. Sí que es cierto, hemos hablado de que las tasas son barbaridades. He dicho que por ese lado nunca estaré de acuerdo, porque estamos en una situación económica en la que si cometes una infracción, yo prefiero que en vez de 500 me pagues 100, pero me los pagues. Habrá muchas situaciones, que muchas familias que no las pagarán. Incluso entrarán en morosos, se harán insolventes por multas que sean de este tipo de cosas. Aunque creo que por administrativo no, ¿verdad? Por administrativo no. Bueno, sí, se hará insolvente.
Bueno, yo, aparte ya de estas anécdotas de lo que te van a multar, que también te van a multar por si pasas a través de la web, a través de Facebook, Twitter, una manifestación que no haya sido autorizada por las autoridades, también puedes corres el riesgo de ser multado. Pero ya dejando de lado esto y volviendo a la pregunta que ha hecho Juanmi, creo sinceramente que sí que vulnera tanto el derecho de manifestación como el derecho de expresión. Vamos a ver, el artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa de la autoridad, que solo puede prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, que sean peligrosas para personas o bienes. Pues bien, por su parte, la Ley Orgánica 9/1983, que lo que regula es el derecho de reunión, encomienda a la autoridad gubernativa proteger las reuniones y manifestaciones frente a quienes tratan de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio del derecho. el gobierno subvierte el propio espíritu de esta ley, de la ley del 83, porque no solo no protege a los que se manifiestan, sino que además los criminaliza la acción de esta gente.
Víctor, que llevaba ya tiempo apagado.
Yo, al hilo de lo que ha comentado Pau a lo último, lo de últimamente estamos viendo en muchas manifestaciones que aparecen grupos de extrema derecha a reventar manifestaciones. En este caso, los disturbios, ¿quién los provocaría? Supuestamente la extrema derecha y no quien organiza la protesta. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que ir a buscar? ¿A quien ha ido a reventar la manifestación o a quien la ha organizado? O sea, yo creo que aquí entramos en un dilema bastante fuerte, ¿no? Y después también destacar que ahora también tenemos que pedir autorización para hacer deporte en sitios públicos, ¿no? O sea, yo puedo ir a patinar con mis amigos a un sitio que no está habilitado para ello, un carril bici, por ejemplo, y me multan, que de hecho me ha pasado. O sea, ¿dónde estamos? Que ahora tengo que pedir permiso también para patinar por la calle. Yo creo que estamos un poco extralimitando, ¿no? El poder de la libertad de las personas, vaya, es que ya ni hacer deporte por una acera pública, vamos.
Yo creo que lo que estás comentando, Víctor, se suma, ¿no?, a tantas y tantas injusticias que recoge esta ley en relación al derecho de manifestación. Y es que la historia nos dice que cuando la represión es excesiva, es decir, cuando se está obstaculizando la libre manifestación de la ciudadanía y no se deja ninguna válvula de escape, las manifestaciones pueden llegar a adquirir un carácter que no deseado y que esperamos que no sea así, pero eso es una constante de la historia. Ojo con el limitar el derecho a la manifestación porque se nos puede volver en contra.
Habéis hablado de anécdotas, de lo que sucedería en casos, pero no ha salido algo a la mesa que la verdad es, para mí quizás lo que más me ha chocado de esta ley, aparte de lo del deporte o lo del DNI, que suelen ser, a lo mejor por anecdótico que es gracioso y es con lo que te quedas, ¿no? Pero, por ejemplo, el que grabar a un policía sea sancionable en el apartado de infracciones leves, cuyas multas oscilarán entre 101 y 1.000 euros, acordándome del último caso de los Mossos de Escuadra, en el con lo que sucedió con el, creo que se llamaba el empresario de la Gaisample o algo así, ¿de verdad están limitándome a que yo grabe a las fuerzas de seguridad cuando a lo mejor están abusando de autoridad? Es decir, si yo lo tengo grabado y no me ven y yo grabo cómo están abusando su autoridad y a mí el juez me llama para que lo lleve, ¿qué tengo que llevarle la cinta y la multa? Pregunto, ¿no? A mí es que me ha chocado muchísimo. Es quizá lo que más me llama la atención. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esto. ¿Pau?
Sí, la verdad que esto también llama bastante la atención. Vamos a ver, está claro que la intimidad de los policías debe preservar y porque son también personas y tienen sus familias y eso se tiene que saber también, ¿vale? Eso se tiene que respetar y proteger. Pero ya de ahí a que sean sancionables que tú grabes a un policía cuando está ejerciendo su trabajo, mejor dicho, cuando no está ejerciendo bien su trabajo, ¿de acuerdo? Porque no hay que olvidar que en el caso este del empresario del Gaisample, vamos a ver, si no hubieran habido imágenes que graban cómo estos policías le dan la paliza tan brutal hasta matarlo a este empresario, no hubiera habido nada. Y es más, si llegan a condenarlo, seguro que está el gobierno ahí para indultarles, o sea que tampoco.
Estoy completamente de acuerdo con Pau. Creo que es otra más. Otra, y quizás de las más problemáticas, esta medida. Ayer veíamos también un abuso en Torrevieja y precisamente, y gracias a las imágenes, probablemente se haga justicia. De no ser así, creo que con las mismas que hubiera entrado la pareja que fue agredida a juicio, se hubiera ido con la puerta de detrás y con la mano vacía. Yo creo que en este caso las imágenes garantizan, siempre que se respete la intimidad, como ha comentado Pau, porque los policías tienen familia y por su honor y su intimidad. Pero cuando no actúan como deben, esas imágenes, ¿por qué no pueden ser utilizadas para justificar una mala conducta?
Me uno a lo que decís totalmente. Como he dicho, hay cosas que están bien, cosas que están mal, y esto otra de las cláusulas que no me parece, igual que lo del robo del DNI, tengo que decir que no me parecen porque yo he presenciado una situación muy mala en la que si no hubiera sido por un vídeo que demostrara la culpabilidad del policía, mi amigo hubiera estado en la cárcel metido y el policía hubiera estado tan pancho. Y de esa manera garantizas que la justicia no sea mejor porque haya un vídeo, sino sea más justa porque dejas que argumenten pruebas, dejas que la gente, que las personas, los ciudadanos, presentemos una defensa. Entonces sí que veo que esa cláusula de la ley pues coarta un poco de la libertad de las personas a la hora de eso, pero no sobre lo demás no tengo nada más que decir.
Yo creo que también añadir a lo de poder grabar libremente a los cuerpos o fuerzas del Estado, también que lleven la identificación, eso es algo indispensable, ¿no? Pero yo destacar varios casos, ¿no? Habéis ya hablado del caso este de los Mossos, pero también destacar en el caso de los Mossos el de Esther Quintana, ¿no? Que perdió un ojo por una pelota de goma y se vio, gracias a que estaba grabado, y que las pelotas de goma se deben de tirar al suelo para que reboten, y esa fue directa. Entonces yo creo que es importante el tener, poder grabar, ¿no? Poder ver si realmente están actuando bien o no. Y también destacar que este anteproyecto viene respaldado por CiU, que es, de hecho, presentó una moción y fue de donde salió, ¿no? Yo creo que también hay que destacar que CiU ha puesto aquí su granito de arena y que en Cataluña estamos viendo perfectamente lo que están haciendo en materia de seguridad pública.
Bien, vamos a pasar a una breve pausa publicitaria y les esperamos a la vuelta intentando amenizar este debate.
Empresa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil.
UMH Solidaria. La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la campaña Esperanza para David, un niño con parálisis cerebral que necesita nuestra colaboración para costear su tratamiento.
Para ayudarlo, la UMH se une a la campaña de recogida de teléfonos móviles colocando unos contenedores de cartón en los que podremos depositar nuestros viejos dispositivos que después serán valorados por la empresa movildinero.es.
A partir del 12 de noviembre y hasta finales del mes de enero, los contenedores estarán situados en los siguientes edificios:
en el campus de Elche, en Altavis, La Galia, Azabares, Altet y Rectorado. En San Joan de Alacant, en los edificios número 1 y 3. En el campus de Altea, en el edificio Albir. Y en el campus de Orihuela, en Salesas y Desamparados.
No lo dudes, colabora.
Bien, ya estamos de vuelta. Le recordamos que estamos tratando el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana, o Ley Mordaza, como quieran llamarle. Y para continuar con el debate, antes hemos nombrado la baja tasa de criminalidad que existía en España, y al ver las prisas sobre esta ley me llamaba la atención que se le ponga más hincapié a esta ley, por parte de ciertos medios de comunicación incluso, que a una ley de transparencia real, que parece que fue algo pasajero y se olvidó, ¿no? Cuando hablamos de la ley de transparencia real, hablamos de una ley que realmente vaya al problema que existe y que hay en España, que es la corrupción política. Observamos que han habido casos hasta en la propia Casa Real, o parte de ella, como quieran llamarle, al menos imputación, y siempre recordando la presunción de inocencia. Pero, ¿no creen ustedes que debería haber urgencia por legislar sobre otras cosas antes que sobre esto?
Exactamente. Yo creo que la prioridad no era esta ley. Si el caso es regular la situación actual española, creo que tenemos otra prioridad, que es la corrupción sobre la mesa, y que el propio presidente del gobierno se manifestó en favor de aprobar un paquete de medidas, de aprobar una ley que controlara mucho más la corrupción. Y sin embargo, lo que nos han presentado ha sido este proyecto de ley que está en trámite de seguridad ciudadana, y la corrupción vuelve a quedar relegada, vuelve a quedar a un lado, y todo es parche vocal hasta que se demuestre lo contrario y tengamos sobre la mesa otro anteproyecto, así que espero que sea de la misma dureza.
Mamen.
Pues yo creo que sí que es verdad que hay urgencia por legislar sobre otras cosas antes, pero como ni yo soy el gobierno que está y no sé a lo mejor las presiones o la situación en la que se encuentren, a lo mejor es curioso lo que ha comentado Víctor antes, de que CiU le puso en la mesa una moción para que hiciera esta ley de seguridad ciudadana cuando el primer objetivo que tendría España para hacerlo son las manifestaciones anti-españolas que se hacen en su territorio. Entonces son cosas que, pues mira, con respecto a lo que me ha ido el tema un poco, a lo de la prioridad por legislar. No sé, yo creo que ya se ha hecho una ley educativa, se está hablando del aborto, se está hablando de los desahucios, se han tratado ciertos temas que, pues, si ha llegado la hora de hacer la ley de seguridad ciudadana, no sé si será el momento o no, porque no sé cómo funcionarán ellos, pero considero que no están actuando tan... O sea, no lo veo tan alocada esta ley, no, es que la considero en ciertos puntos necesaria, entonces no sé si es el momento o debería de ser más tarde, pero la veo propia, apropiada.
Bien, a ver, yo considero que... Me parece a mí que el gobierno, en vez de estar preocupado por solucionar los problemas de la gente, lo que verdaderamente interesa a la gente, que en la última encuesta del CIS ya hemos visto que la segunda preocupación más importante de los españoles es la corrupción. ¿Cómo no hay ya una ley de transparencia creíble? Porque el proyecto que nos mandaron no era nada creíble. Un proyecto de ley creíble encima de la mesa y que se esté debatiendo sobre ello. Es que se lo han dejado de lado, guardadito en un cajón, y lo que pretenden, en vez de solucionar los problemas de la gente, lo que pretenden es acallarles. Como nos estáis molestando porque estáis gritando y nos estáis haciendo scratches, lo que vamos a hacer es a criminalizar todo ese tipo de acción de protesta nueva que ha surgido a raíz del 15M, lo vamos a condenar, a criminalizar, y veréis cómo se os quitan las ganas de gritarnos a las orejas. Y eso es lo que tienen, lo que tiene el gobierno es miedo. Y para tener menos miedo, lo que intentan es que la ciudadanía coja también miedo. Y si todo el mundo tiene miedo, nadie dice nada. Pero aquí lo que va a ocurrir es que la ciudadanía se está despertando. El miedo ya no nos cabe más miedo dentro. Entonces, hasta aquí hemos llegado, creo yo.
Y además, a mí me preocupa que siendo España un país donde no hay mucho activismo social y político, es que esta ley, lo que al introducir ese miedo, va a hacer que se reduzca todavía más y que todavía se nos dé esa imagen de muy muy pasivos, ¿no? Que toleramos todo tipo de políticas. Y yo creo que al final va a incidir en eso, se van a reducir el número de manifestaciones o por lo menos se va a reducir el número de manifestantes en las mismas. Y al final va a pasar que vamos a seguir tolerando todo lo que nos den los gobernantes.
Borrajitos.
También tengo que decir que cuando estaba José María Aznar no se hizo ninguna ley que coartara la libertad de ningún manifestante, sino pienso que esta ley se ha dado porque ya no se hacen manifestaciones, lo que hemos dicho antes, en todas siempre tiene que haber alguien que cohiba de la libertad a otra porque no participe en la manifestación. En otra manifestación siempre habrá alguien que queme un contenedor, cosa que tenemos que pagar entre todos. En otra te encontrarás a otra gente que pegue a personas, que ya no sean solo policías, que también son los mismos manifestantes. Entonces considero que este gobierno lo tiene que hacer no porque quiera callar a la gente, y ni mucho menos porque quiera cortar de la libertad, sino porque la consideran necesaria. Porque José María Aznar llevó una cartera de ministro muy parecida a la de ahora, muy parecida, si no hijos, sobrinos, nietos, y no creo que haya evolucionado tanto como para que se radicalice en esta situación el acoso a la ciudadanía de la manera en la que la estáis describiendo.
Sin que suene a querer echarle un capote, que si lo quieren interpretar así están en total su libertad a esta ley. En Hamburgo en este momento hay una manifestación y han declarado el estado de excepción en la ciudad por una manifestación que está habiendo. Es decir, que menos mal que en España aún no hemos llegado a esas cosas. Víctor.
Bueno, yo... Has hablado de criminalidad que existía en España. Para mí los criminales aquí son la banca. Así, ya, tajantemente. Para mí la lucha en la calle o la lucha por unos derechos, para mí eso no es criminalizar. Tampoco me parece criminalizar, tampoco hay un alto nivel de criminalidad en España, ¿no? Tampoco no estamos en un país como en Sudamérica, ¿no? Que pueden haber asesinatos cada 2x3 en las calles. Yo creo que eso aquí es bastante escaso, ¿no? Yo creo que tampoco sería algo que destacar, ¿no? De esta ley.
Yo creo que algo que debe de estar, una idea que debe de imperar en toda la concepción de la democracia, de los que nos consideramos demócratas, es que en democracia hay que vivir con protestas y con manifestaciones porque es la viva voz de la ciudadanía en la calle cuando considera que algo no está bien. Es algo absolutamente lógico, comprensible e innato en una democracia. Yo creo que eso, en el momento en que no se respeta, se atenta directamente contra la democracia. Y creo que es lo que está pasando con esta ley.
Sí que como politólogo quería hacer un pequeño análisis de lo que pasa con esta ley, ¿no? Por ejemplo, manifestarse se manifiesta a la izquierda y a la derecha. Eso es algo que tenemos que tener claro. Por ejemplo, cuando se tumbó la doctrina Parot, hubo una manifestación en que, seamos claros, la participación que tuvo eran personas que con una ideología conservadora, libre de pensar como quieran cada una de esas personas, ¿no? Y tanto las manifestaciones que van las personas de izquierda como las personas que van a las de derecha, siempre se ve cosas que no gustan. Sí que es verdad que normalmente nos lo criminalizan y al final con lo que nos quedamos es con las cosas malas de las manifestaciones. Por ejemplo, recuerdo que cuando hay una manifestación en la que normalmente van personas de izquierda, las imágenes de los medios de comunicación suelen ser banderas republicanas, banderas esteladas que queman un contenedor. Y por ejemplo, la doctrina Parot, las imágenes que nos mostraban los medios de comunicación eran también la persona que había ido con la bandera durante la dictadura de Franco, los gestos saludo fascista y todo esto. Y al final, cuando acabas de ver las imágenes, te quedas pensando, vale, pero ¿contra qué estás manifestándote? ¿No? Los medios de comunicación tienes que... para mí no me han dicho, no me han sabido decir contra qué se está manifestando, tanto cuando va una ideología que cuando va otra ideología. ¿Sí, Mamen?
Yo siempre he dicho que nunca iré a una manifestación porque no la considero una manera de defender mis derechos. Y tampoco acudiría a una de derecha, ni en una que haya una bandera falangista, ni en la una que haya una bandera comunista, ni republicana, ni nada. Y en el caso de la doctrina, de la manifestación de la doctrina Parot, fue muy interesante ver a gente que escupía a las madres de los terroristas, de los asesinados de hijos, o sea, que habían tenido hijos asesinados por terroristas y les escupían. Eso es dignidad. O sea, está en una manifestación y esas también se revientan. O sea, también son manifestaciones en las que se jode todo. Pero que me digas que una madre en una manifestación no estaba luchando porque la persona que mató a su hijo se pudra, que me digas que no están luchando por los derechos de su hijo y porque su hijo descanse en paz. ¿Hay algún derecho más para que tengan que defender? Decídmelo. Sí, o que... gente que escupa a una madre de una persona que han matado.
Sí quería... finalizar esta pregunta porque es que veo que otra se ha quedado también en el tintero y me parece también de... Perdona, Mamen, si te he cortado. Pero se iba a quedar en el tintero, ¿no? Y es el poder que se le da a la seguridad privada con esta ley. Es algo que no hemos hablado, que incluso se llega a interpretar como que es la privatización de la seguridad, ¿no? Algo que se ha quedado ahí. ¿Qué opinan ustedes como última pregunta de esta ley? Era algo que se había quedado ahí y... Tenía que sacarlo, les pido disculpas.
Pues sí, es precisamente eso, la privatización de la seguridad. Se le está dando, con esta reforma, se le está dando a los vigilantes privados la capacidad o la potestad de poder hacer de labores de policía sin serlo. ¿Por qué? Pues porque van a poder cachear, van a poder detener fuera del establecimiento o del recinto donde tengan las misiones de vigilancia, y esto son labores de la policía. Y además leía que recientemente el Ministerio del Interior ha rebajado las exigencias para los para poder acceder al puesto de segurata privado. O sea, que es otro guiño más para la seguridad privada en detrimento de otro servicio público que puede ser la policía de todos.
Tiene la palabra Pau.
Totalmente de acuerdo con Alejandro. Este gobierno primero ha intentado privatizar la sanidad, después ha intentado privatizar la educación y ahora van a intentar privatizar la seguridad. Y esto me parece un disparate total, porque según nuestra Constitución el único que tiene legitimidad para ejercer la violencia es el gobierno. O sea, el Estado, perdón. Entonces, si vamos a poner en manos privadas la seguridad de todos los ciudadanos, apaga y vámonos. Porque si los intereses de esas manos privadas van en contra de los ciudadanos, nos vamos a llevar más de un palo, ¿vale? Entonces, del día de mañana tal vez nos veamos como el guardia de seguridad del Mercadona está deteniendo a un policía nacional que va de paisano. Pues esa imagen la podríamos ver perfectamente. O sea, es que esto es un... disparate total.
Sí, quería decir que los vigilantes privados podrán detener en la vía pública con la autorización pertinente, ¿vale? Que se le tiene que dar una autorización. Simple. A mí, pues, en parte me sigue chocando, pero quiero hacer esta aclaración de que necesitan una autorización pertinente para poder realizar ciertas...
Sí, pero nadie explica esa autorización en qué consiste, porque una cosa es que tú veas que están cometiendo en el supermercado donde te toca a ti vigilar, te dicen, ves algo delictivo, pero no lo puedes detener sin autorización. Entonces, ¿qué haces? Llamas a la policía y dices, oye, dame autorización que voy a detener. Y si no te lo dan, pues no los puedes detener, pero si te la dan, sí. O es una autorización que, por ejemplo, si estoy trabajando en este centro comercial, todos los de seguridad que trabajen aquí van a tener autorización. Es que nadie nos explica nada. Entonces, no sé muy bien esa autorización en qué va a consistir.
Alejandro, por alusiones.
Yo creo que como apuntan muchísimos sindicatos de policías, de guardias civiles y demás, lo que se está haciendo es crear policías baratos, entre comillas, porque se le está dando un carácter de autoridad a personas que no la tienen. Y eso es así. Y tienen contra al sindicato, por ejemplo, al Sindicato Unificado de Policía, que dice que es una mala ley, que lo que hace el gobierno es apostar por la privada en detrimento de la seguridad pública. Y lo mismo el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Es decir, por un lado, con la Ley de Seguridad Ciudadana se le está concediendo pues un favor, ¿no? Se está haciendo un guiño a la policía y, sin embargo, con la Ley de Seguridad Privada lo que se le está haciendo es todo lo contrario. Es decir, quitarle competencias o dárselas a otros que no se les exige los mismos requisitos que a ellos para acceder a ese cargo.
Yo creo que estamos creando policías que no lo son. El sueño de muchos de los guardias, de los vigilantes de seguridad, es ser policía, ¿no? Y eso de verte con una porra y con una cierta autoridad, ¿no? Tienen cierta autoridad, ¿no? Y yo creo que no tienen la formación necesaria ni una capacidad para poder realizar un trabajo que realizan unos cuerpos de seguridad específicos, ¿no? Como son la Policía Nacional, Policía Local. Cada cuerpo tiene su formación específica y yo creo que estos cuerpos de seguridad privada no lo tienen. Aparte de que una empresa privada, no olvidemos que es exterior a todo y que puede contratar a quien considere oportuno. Por lo tanto, nos veríamos con casos extraños, ¿no? A la hora de que una persona que te pueda detener sin más.
Bien. Se acaba el turno de debate y queda y solo queda que dar paso a las conclusiones. Os pediría una conclusión a mis tertulianos de no más de un minuto. Y como soy el que lleva el programa, siempre me otorgo a mí mismo un lujo y este es que quiero que me hagáis la conclusión contestando. ¿Reformaríais? ¿Ablandaríais? ¿La endureceríais? ¿Qué haríais como posibles politólogos con esta ley de seguridad?
Vale, yo empezando creo que la solución no era la aprobación directamente de esta ley, sino que se podía haber modificado la anterior o directamente haber modificado el Código Penal, pero creo que ni una ni otra ni la otra eran necesarias, que esto es una respuesta del gobierno, una respuesta porque quieren socializar con esta ley su propio miedo, el miedo a la expresión, el miedo a la reunión, el miedo a la manifestación. Yo creo que es una ley de dudoso espíritu democrático y claramente anticonstitucional. Y además contraria, creo, que a derechos humanos. El gobierno ha perdido la calle y pretenden amordazar a quienes se manifiestan contra ellos, criminalizando la protesta y criminalizando a los colectivos sociales. Es una ley que está hecha o que tiene como fin la persuasión, la atemorización y conjurar las movilizaciones de los últimos años. Yo creo que todos los demócratas debemos de estar en alerta y ponernos en contra de esta ley. Hay otras vías que son posibles. Es un despropósito más que nos debe de hacer estar todos en contra de esta reforma totalmente ideológica. Que la seguridad es importante, por supuesto, pero y que el respeto a la autoridad también. Pero la coacción y la represión ciudadana no puede ser un arma política, ni mucho menos con el fin de imponérnoslo. Este gobierno está a la deriva. Hasta el momento se sabía que tras sus recortes sociales lo que habían eran intereses económicos privados. Y ahora sabemos que hay recortes en derechos ciudadanos, como es esta ley, cargado de pura ideología. La democracia no consiste en amordazar la voz ciudadana. Hay que decir viva y abiertamente que no a esta ley de represión.
Muchas gracias, Alejandro. ¿La conclusión de Pau?
Sí, a ver, yo primero que nada decir que yo lo que haría es, si yo fuera gobierno, lo que haría mañana mismo es coger esa ley de seguridad ciudadana y meterla en un cajón, igual que han hecho con la ley de transparencia, y olvidarse una buena temporada de ella y que vayan meditando. Pero como no soy el gobierno y ante lo que se avecina, algunos ya nos hemos puesto a ahorrar y hemos preparado el chándal carcelario. Se ha subvertido el sistema democrático, se ha deteriorado el pacto social, se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Frente a todo ello y en el ejercicio del derecho de expresión, sin ánimo de ofensa, sino de defender los derechos que nos corresponden, cabe el grito ciudadano, porque cuando los gobiernos usurpan poderes del pueblo y cometen injusticias, el pueblo queda legitimado para levantarse contra el totalitarismo y contra la opresión que nos llega. Gracias.
Muchas gracias a ti, Pau. La conclusión de Víctor.
Bueno, yo, para concluir, sobre esta ley mordaza, creo que aún no lo había dicho, ¿no? Para mí es una ley mordaza. Y creo que es, como han dicho ellos, ¿no? Es una reforma ideológica, ¿no? De coartar totalmente la libertad de manifestación, de expresión. Incluso a mí no me parece mal que en Cataluña, si quieren ser independientes, se manifiesten. No tengo por qué coartar su libertad de expresión, porque eso está regulado en la Constitución, la libertad de expresión. Por lo tanto, yo no tengo que entrar en si hacen ofensas a España o no. Para mí, una cosa es una ofensa a España y para otra persona a lo mejor es otra cosa. Yo creo que eso es un tema demasiado espinoso y que para cada uno es una determinada cosa, ¿no? Después, ya hemos visto que la seguridad privada, que se va a hacer cargo de detenciones, de que te pueden pedir la documentación. Estamos continuamente ya viendo que el gobierno del Estado central no para de hacer reformas ideológicas. Aquí tenemos la de seguridad, después está la del aborto, la de educación. Continuamente, reforma tras reforma, están imponiendo su ideario, ¿no?
Muchas gracias, Víctor. Y la conclusión de Mamen.
Para finalizar, debo decir que yo velo porque este proyecto de ley del que hablamos se ha basado en unos pilares fundamentales y lógicos, de manera que ruego también porque la revisen, pero vuelvo a mi postulado. Debido a que los actos sociales ocurridos, las situaciones vividas, hace falta una ley que regule dichos actos. Y tengan en cuenta que para esa revisión la cantidad de multas es exagerada. Se lo digo al gobierno para que tenga en cuenta lo que hemos explicado antes, de que muchas familias y muchas personas no podrán pagarlas. Ahora también toca quejarse de esto. Igual que hace unos años nos preocupábamos de la prima de riesgo y ahora ni nos acordamos. Si yo fuera parte del gobierno, intentaría pactar esta ley con los demás partidos, evitando así el cortoplacismo de los gobiernos. Porque cuando España salga de la crisis, que saldrá por supuesto, tengo claro que entrará un partido de izquierda, y quitará esto al igual que mucho más. Eso es el juego partidista que tienen nuestros gobiernos y nuestros partidos actuales. Entonces, debo decir también que me da pena, porque va a ser una ley que va a estar cierto tiempo, como he dicho, hasta que salgamos de la crisis y entre un partido de izquierda. Y para ello, pues nada, queda esperar y a ver qué sale. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mamen. Bien, hasta aquí el programa de hoy de Derribando Muros. No queda tiempo para más que dar las gracias a Pau Morey.
Gracias, Juanmi.
A Víctor Moreno.
Muchas gracias.
A Alejandro Espí.
Gracias.
Y sobre todo a Mamen por volver a venir ella sola con sus ideas a defender su punto de vista.
Muchas gracias, Juan.
Gracias a vosotros por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, que nos ha ayudado desde nuestros controles técnicos. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en la página Derribando Muros, y en Twitter, en @demurosumh. Me despido yo, Juan Miguel Martínez, un servidor de todos ustedes, haciendo referencia a mi habitual cita, que hoy no la he extraído de ningún sitio, sino lo he visto en un mural pintada graffiti viniendo para aquí. Y es algo así como policía en todos los sitios, justicia en ninguno. Deciros que si me presento hoy antes no ha sido porque yo quiera, sino porque en todos los programas me piden que me presente con antelación. Bien, desearle suerte a todos los estudiantes que empezáis los exámenes. Y también recordaros que somos el futuro y que aunque suene humor, quizás algún día gobernaremos el mundo. Bien, les espero jueves 13 de febrero a la misma hora y en el mismo sitio. Un abrazo y muchas gracias.
Y ella conmigo, aquí en mi bomba, tiene sentido. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana, brindando. Vivo encima de tres bares, flotando desde las 12 de la mañana.